Miren, tengo hoy un mensaje muy sencillo. La verdad es que vieron que a veces me complico y otras veces la simplifico. Hoy vengo como muy sencillo. Y si bien a veces, viste que el cuerpo se cansa, viste que los problemas, viste que la plata nunca alcanza, viste qué sé yo. Pero hay veces que el Señor nos pone en modo esperanza. Hoy en realidad vamos a hablar de esta palabrita. Y estoy como muy entusiasmado, estoy contento, vengo contento. Estuve de viaje en Tucumán el domingo pasado, los que no estuvieron saben que estuvimos de viaje con algunos hermanos predicando y también el Señor nos bendijo. Pero más allá de eso, los veo ustedes, me pongo contento, los veo los chicos, me pongo contento. Hay un montón de cosas que tenemos que hacer, hay un montón de cosas por hacer. Tenemos vida, tenemos salud, un paquete de arroz en la alacena, ¿hay o no? Y si no, si alguien no tiene, levante la mano y le damos, que ya estaríamos sin hambre, digamos. O sea que tenemos vida, tenemos salud, tenemos algo para comer, estamos vivos. Entonces ya es un gran motivo para estar contento, ¿no? No, no les creyó nadie, te digo. No les creyó. Hay motivo para estar contento, para tener esperanza. Sí, bueno. Y hoy en realidad se trata un poco de eso, este mensaje. Vos sabés que la palabra esperanza, según dice la RAE, es un estado de ánimo. Es un estado de ánimo que surge cuando uno se da cuenta que es alcanzable lo que uno desea. Uno tiene esperanza cuando se da cuenta, cuando cree, cuando sabe, cuando entiende que lo que uno desea, quiere, es alcanzable. Pero la esperanza es un estado de ánimo. Lo que nos gusta estudiar las emociones, y eso otro día se los cuento un poco más, pero el estado de ánimo no es una emoción, ya es una clase de estado más fuerte que perdura en el tiempo. Hoy puedo estar más contento, menos contento, pero un estado de ánimo es algo que perdura en el tiempo más allá de las emociones momentáneas que a veces son medias volátiles. O sea, un estado de ánimo, la esperanza, es algo que va más allá. Si hoy me salió bien algo o más o menos, o si la clavé al ángulo, me saqué un 10 o me aumentaron el sueldo. En realidad es un estado de ánimo que está basado en esta expectativa de que puedo alcanzar lo que deseo, lo que quiero. Entonces, me acordé de un pasaje, me puse a estudiar varios y quiero que nos lo aprendamos de alguna manera, porque yo no sé si vos sabías, nosotros solemos decir que Dios es. Claro, sí, ahí los confundí a propósito. Pero en realidad, acá hay una virtud, una clase de atributo que Dios tiene, porque Dios es Dios de esperanza. Dios es Dios de esperanza. Y este pasaje que está en Romanos capítulo 15, versículo 13, dice así: y el Dios de esperanza os llene con todo gozo y paz. Y dice, en el que cree o en el creer. ¿Para qué? Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Me queda como esta síntesis, ¿no?, de este pasaje. Primero, el Dios de esperanza. Tenemos un Dios de esperanza que nos ha llenado ¿de qué? De gozo y paz. ¿Pero por qué? Porque creemos. Ahora vamos a desarrollar un poco esto de la esperanza. El Dios de esperanza, Dios es un Dios de esperanza, el Dios de esperanza. Nos llena de gozo y de paz en el creer. ¿Para qué? Como si fuera poco, para que abundéis en esperanza, para que abunde la esperanza. O sea, sería fuera los mala onda. El que vino hoy medio cruzado, medio mala onda. O te queda y cambia, o te allá está la puerta. ¿Por qué? Porque el Dios de esperanza, que te hace poner contento y te da paz, quiere que abundes en qué. Y sí, ¿en qué va a querer que abundes? En esperanza. Y eso el Señor lo hace a través de una serie de cuestiones que quiero desarrollar con ustedes, pero me puse contento porque esto de la expectativa a futuro, de que las cosas las podemos conseguir, no está basado solamente en algunas cosas sueltas nuestras o en una autoestima barata o en la autoayuda barata, sino en algunas acciones que Dios ha hecho que son tremendas. Pues sabe que dice Hebreos 10, 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, es como una profesión, la esperanza, ¿no? Es una profesión. Y acá yo me puse a pensar. A mí me gusta esto, pero no solo yo. Soy un profesional de la esperanza. Me gustó decir esto. Acá hay algunos profesionales de la economía, de la salud, profesionales de la peluquería, profesionales de, no sé, de la seguridad, profesionales de los negocios. Estaría bueno ser profesional de la esperanza, ¿no? Amén, dice Marco. Tengo uno. ¿A quién le gustaría ser profesional de la esperanza? Vinieron mala onda hoy, ¿eh? Porque vos podés ser un grosso, tal, te va bien, tenés plata, pero si no hay esperanza, si tu futuro no tiene esperanza, no hay por qué vivir. La esperanza en realidad es lo que nos da la razón de seguir para adelante. Aún es lo que nos permite, cuando las cosas no nos salen como queremos, ir para adelante y seguir teniendo ese deseo y esa pasión de vivir. Es lo que nos permite hacer una serie de cosas que vamos a ver ahora. Por eso, la profesión de nuestra esperanza, hay que mantenernos firmes y sin fluctuar. Y el pasaje después dice, porque tenemos que estimularnos. Entonces, básicamente mi intención, porque así lo hizo el Señor, es que hoy nos estimulemos a la esperanza. Que hoy nos estimulemos a entender primero que este Dios de esperanza, que nos llena de gozo y paz, quiere que abundemos en esperanza, ¿no? Y eso es realmente algo muy, muy, muy lindo. Entonces, en este sentido, necesito, o alguien puede estar pensando en la sala, ¿y esperanza de qué tienen ustedes? ¿Esperanza de qué, pastor, tiene usted? ¿Esperanza de qué? ¿En qué? ¿Cuál es la profesión? ¿Profesionales de cuál esperanza? Pues yo podría decir, bueno, estoy esperando que, no sé, ¿eh? Que el país mejore. Qué difícil, ¿no? Ya no tenemos ni ministro de Economía en este momento. Y hay algunos podrían estar esperando que el país mejore. No tenemos ni ministro de Economía. Bueno, en el 2023 habrá elecciones y vendrá algún iluminado de la política. ¿Vos tenés esperanza ahí? Si vos tenés esperanza, vos creés en los Reyes Magos. Yo creo en Dios, no en los Reyes Magos. Pero bueno, ahora, ¿dónde está la esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? Y vos sabés que me puse a pensar, y esto es como cortito para que lo veamos, el mensaje poderoso del Evangelio. El mensaje poderoso de Cristo, de este Cristo del que hoy estamos haciendo memoria, es un mensaje de esperanza. Cristo trae una dimensión de esperanza en tres niveles. Y te lo quiero desarrollar cortito. Son tres niveles de esperanza. Esperamos que ciertas cosas cambien, que ciertas cosas mejoren. Esperamos lograr ciertas cosas. Tenemos esperanza en Dios, porque Dios es el Dios de toda esperanza y por eso nosotros abundamos en esperanza en tres dimensiones. La primera es individual. Lo voy a hacer fácil, ¿eh? No es teología. La primera dimensión de lo que esperamos y está bien que suceda, cambiar, tiene que ver conmigo. Tiene que ver con mi interior. Y viste que el Evangelio, cuando Cristo viene y empieza a hablar con la gente, empieza a decir, voy a ir de lo más básico a lo más complejo. El que robaba, que no robe más. El que mentía, que no mienta más. El que estaba triste, que se alegre. El que tenía un montón de problemas y no encontraba sentido de la vida, ahora tiene sentido de la vida. ¿Por qué? Porque hay una dimensión de la esperanza que es individual. Es más, muchas veces hemos intentado cambiar cosas de nosotros, ¿o no? Y no hemos podido. Capaz que hace unos cuantos años, decenas de años, que venimos renegando con nuestro carácter. ¿Por qué? Porque el loco o la loca quiere cambiar y no le sale, porque a veces se enoja, porque es medio violento, porque a veces, bueno, no resiste su propio carácter. Pero sin embargo, la esperanza que tenemos en Cristo, en este Dios de toda esperanza, también hace que vos no bajes los brazos aún a las cosas en las que has fracasado y no has podido cambiar. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio, el mensaje de la esperanza tiene una dimensión individual de que todavía Dios está obrando en tu corazón, de que todavía Dios puede transformarte, de que todavía te quedan caminos por perfeccionarte, caminos por mejorar, de que todavía lo que no has intentado lo podés intentar y lo vas a lograr, y lo que intentaste y fallaste, no vaya a ser cosa que mañana o la semana que viene lo logres, porque el mensaje de la esperanza es un mensaje que a nivel individual a mí todavía me pone las pilas, porque hay muchas cosas que yo puedo lograr, que vos podés lograr. Podemos crecer en Cristo a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El mensaje de la esperanza es un mensaje que hace que me mire al espejo y me guste, aunque hoy todavía no lo haya conseguido. Me propongo hacerlo y el Señor te bendice. ¡Va! Por eso te dije que era el Dios de la Dios de esperanza. Entonces, te quisiera cambiar esto. Esta imagen, no sé si antes de venir te miraste al espejo y dijiste, el Edgar me mira del otro lado, qué pelado que estoy. Bueno, ten esperanza que el pelo crece, Edgar. V- Viste que cuando uno deja de tener esperanza, ya está. Olvídate. Nada tiene sentido. Las peores cosas de las noticias que escuchamos en los diarios es por gente que ha perdido la esperanza. Y en este caso es la esperanza en mí. Claro, no es la esperanza en mí. Te dije que Dios es el Dios de esperanza que hace que nosotros entonces abundemos en esperanza. Pero hoy el Señor me manda a decirte las cosas que vos querés lograr para vos. Seguilas creyendo, no pierdas la esperanza, porque Dios lo va a hacer posible. La dimensión del Evangelio es una dimensión que es individual, que se hace mirando al espejo. Seguí orando por vos, no bajes los brazos. Seguí estudiando, proponete a los más chicos que quieren carrera, que quieren trabajo, el que está soltero, que se quiere casar, el que está casado, que quiere tener hijos, el que quiere emprender un negocio, el que quiere estudiar algún idioma nuevo, el que quiere bajar de peso. Proponételo a hacer, porque ahí hay esperanza y el Señor te va a bendecir. Bueno, vamos todavía. Un aplauso de esperanza. Vos sabés que, número dos, la dimensión de la esperanza, la dimensión del Evangelio, trae también no solo un cambio individual, no es una cosa solamente con vos. No, porque el milagro es más grande, o sea, la esperanza es más grande que hizo el Señor de todos nosotros. Nos hizo una familia, nos hizo ser parte del cuerpo de Cristo, nos hizo ser hermanos y hermanas. Hoy acá somos una gran familia hermosa y yo los miro y los intento identificar y los conozco a todos, a casi todos, salvo a los nuevos, pero de los nuevos algunos ya me han contado algo y sé que hay gente que tiene dones, talento, es gente brillante. Somos gente importante, che, nosotros. Gente muy valiosa, gente que sabe muchas cosas. Acá hay muchos dones y talentos. Con esta lista que estamos acá, que nos dejen a nosotros el puesto de Guzmán y va a ver qué bien que le hacemos andar. ¡Amo todavía! Entonces, hay una dimensión comunitaria de la esperanza en donde Dios nos asocia, nos junta, porque solos no alcanza. Porque no es solo una cuestión del ego, que yo antes andaba mal y ahora ando bien y ahí acaba. No, ahora Dios empieza a juntar personas clave, las empieza a poner una al lado de la otra porque Él tiene un plan de bendición mayor, porque Dios quiere bendecir las ciudades, Dios quiere bendecir los barrios, Dios quiere bendecir familias, Dios quiere bendecir naciones. Entonces, ¿qué hace Dios? Aquellos que hemos sido transformados y estamos siendo perfeccionados en esta dimensión de la esperanza individual, nos junta para que todos podamos hacer algo mejor de este mundo que nos rodea, para que podamos impactar primero en nuestra casa, en nuestra familia, para que después impactemos el barrio, para que después impactemos Villa Allende y la zona de la Sierra Chica. Entonces Dios nos empieza a juntar con gente, a asociar con gente con una dimensión de evangelio comunitaria, con una dimensión de esperanza comunitaria, porque cuando la gente se cruza con vos, que andás contento, que andás instruido y estimulado por la palabra del Señor, en vez de quererse cortar las venas, le dan ganas de preguntar, ¿y cómo es que vos ahora andás así contento, que tenés ganas de vivir, que tenés ganas de hacer cosas, que tenés ganas de emprender? Y bueno, porque ahí nos juntamos en la iglesia, porque tengo mis hermanos, porque me llegan WhatsApp de aliento, de bendición, porque cuando me caigo alguien me levanta, porque cuando me equivoco, en vez de señalarme para juzgarme y hundirme, alguien me dice, el Señor Todopoderoso lleno de gracia y misericordia, así como me perdonó a mí, también te puede perdonar a vos. Y Dios es un Dios de segundas, terceras y cuartas oportunidades. Entonces empezamos todos juntos a entender que Dios está tramando algo con todos juntos. Y cuando Dios trama algo con todo un pueblo, ahí agárrate, porque empiezan a pasar cosas increíbles. La esperanza comunitaria. Te digo una más. Mira, te digo una más. Y prepárate las palmas. No sé si ustedes lo ven como yo lo veo, pero yo estoy empezando a suponer que estos chicos que están acá, que ahora tienen 5, 3, 4, 5, que el Señor los está juntando, los está entrenando para cuidarlos, para que se protejan entre ellos, pero para que vayan creciendo con propósito, para que el daño que hay afuera en el mundo no les pegue ni los toque. Al contrario, ellos puedan bendecir una generación y tus hijos y nuestros hijos sean los que hagan la diferencia en el mundo, porque Dios nos ha juntado. No los traemos acá para entretenernos, no los llevamos al Ministerio Generacional los sábados para ver si no tienen otra cosa que hacer, sino que hay una dimensión de esperanza comunitaria y por ello se han hecho amigos y amigas entre ellos, porque Dios tiene un plan de esperanza totalmente poderoso con ellos. La dimensión comunitaria. Y por eso me gusta cuando viajo y a veces hacemos kilómetros y uno llega a otro lugar, una otra provincia, y se da cuenta que Dios está haciendo lo mismo en todos lados, en todas las ciudades, en todas las provincias. Dios tiene su gente trabajando, sus operadores de esperanza. Qué lindo. Y por último, para hacerlo corto, es que no solo que Dios tiene un impacto en tu vida y hay una esperanza en tu ser, no solo que Dios nos junte y junte un montón de gente para hacer cosas importantes en una generación o en una época, sino que Dios tiene también un plan de esperanza cósmico. Es decir, todo el mal que hay dando vuelta en el mundo, Dios ha prometido que un día lo va a arreglar y que el bien va a triunfar sobre el mal. Y que todas las cosas que hoy nosotros despotricamos y nos entristecemos cuando hablamos de la corrupción, de la muerte, del daño y de todo el mal que hay dando vuelta en la tierra y de cosas que a veces nos hacen doler el corazón, Dios un día va a acabar con todo eso y se va a salir con la suya, y su propósito inicial por el cual creó la tierra y creó al hombre va a salirse Dios con la suya y el bien va a triunfar sobre el mal. Entonces todo esto que te estoy diciendo, que está profetizado en la palabra, también es la dimensión de la esperanza. Porque mira que me gusta la filosofía y hablo con gente y uno podría leer libros y escuchar cosas y todo va a depender de cómo entonces yo tengo una esperanza hacia el futuro. Si alguien dice, bueno, listo, viene la tercera guerra mundial, pronto cae la bomba atómica y se acaba ahora, Rusia hace explotar todo y todo se acaba, bueno, ahí está. Esa es tu mirada cósmica, ¿no? Ahora, cuando yo sé que el tiempo va a pasar, no va a caer ninguna bomba atómica, no va a venir ninguna de estas guerras mundiales que va a borrar todo el mundo de la faz de la tierra, sino que va a aparecer el Señor de señores en su segunda venida, que el Señor va a poner en orden todas las cosas, que esta tierra va a ser restaurada y que los hijos de Dios van a ser los que vamos a gobernar este mundo al final del tiempo. Entonces las cosas cambian porque la esperanza aún es cósmica. Es individual porque Dios me cambia, es comunitaria porque nos ha asociado, pero yo un día me voy a morir y se van a morir mis hijos y al final, si fuera necesario, pasarán mil años o no sé cuánto, pero Dios se va a salir con la suya. Hay una esperanza cósmica, la cual nosotros también hace que nos pongamos contentos. Dios de toda esperanza. Luego el fin, 1 Corintios 15:24, solo por decirte, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, dice el apóstol, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto todos los enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ese es el triunfo del bien sobre el mal que al fin de los tiempos sucederá. Así que también a mí eso me hace poner contento, porque el bien va a triunfar sobre el mal. Bueno, en fin, esta es la profesión de nuestra esperanza, mis queridos hermanos. ¿La sabían? Está en tres dimensiones, la individual, la comunitaria y la cósmica. Tremenda, ¿no? Tremenda, tremenda. Y entonces acá es donde digo, bueno, Señor, me falta algo más para comunicarle a la iglesia, porque esto ya está y está claro. Pero la esperanza, y nosotros hoy nos tenemos que salir entendiendo algunas cosas que nos suceden como humanos de a pie. Alguien podría decir, pastor, muy bien todo lo que usted dice, la verdad, aplaudimos, nos fuimos contentos, pero yo tengo problema mañana, el lunes. Y yo hoy no la estoy pasando bien. Y estoy peleando, y estoy sufriendo, y estoy llorando. Si yo le cuento, usted se daría cuenta, pastor. Y vos sabés que sí, porque en realidad la esperanza tiene un proceso. Para que la esperanza aumente, para que tengamos esperanza basada en este Dios, y que esta esperanza tenga estas tres dimensiones de las que hablamos, hay un proceso que la palabra de Dios también nos cuenta, y que te lo quiero contar, y está en Romanos, capítulo 5, versículo 1, y lo quiero desarrollar un poquito. Y dice así, Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces acá hay un proceso que el apóstol menciona, que la palabra de Dios menciona, que necesitamos entenderlo, de cómo de alguna manera llegamos a la esperanza, llegamos a tener esperanza. Te insisto, muchos y en muchos púlpitos, capaz que algún pastor, algún colega, te diría la noticia buena, como hasta ahora yo, dale, tené esperanza, que está todo bien. Pero si yo no termino de predicar y sigo diciendo lo que dice la palabra y a lo que el Señor también nos alerta, y nuestra esperanza estaría media agarrada con broches, porque dependería del exitismo, dependería de que siempre las cosas nos salgan como nosotros creemos o como nosotros queremos. Y en realidad, en vez de nosotros ser los hijos de Dios, parece que nosotros seríamos Dios. Yo soy el que hace los designios de la tierra. Entonces yo designo que a mí me vaya bien. Y sin embargo, no soy yo el que designa las cosas, porque yo no soy Dios, ni vos. Entonces en la vida nos van a suceder cosas. Es lógico lo que estoy diciendo, pero no siempre se predica. Entonces acá entra el proceso de la esperanza, que tiene cuatro pasos, según lo que acabamos de leer. Y el primer paso para que la esperanza esté y esté a flor de piel y esté latiendo y funcione, lamentablemente, mis queridos hermanos, es la tribulación. Lo acabamos de leer, la tribulación es el primer paso. Y leímos que la tribulación produce esto, después esto produce esto y esto produce esperanza al final. O sea, el resultado final de este proceso es esperanza, pero el primer paso es la tribulación. Dice Romanos 8, 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Jesús también, hablando con sus discípulos, decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Básicamente el mensaje del Evangelio no es un mensaje de no vas a sufrir, no vas a tener tribulación, sino es un mensaje que te alerta y te avisa, chicos, acá la cosa se pone dura, tendrán aflicción. Las aflicciones del tiempo presente, las cosas vienen, las cosas aparecen en la tierra, los problemas aparecen. Las tribulaciones, las luchas, los imprevistos, los dolores, siempre vienen. Siempre serán parte de la vida. No es que ahora porque creo en el Señor y oro, se me van a desaparecer como por arte de magia. No, lo que está sucediendo en ese proceso es que el Señor te va a enseñar cómo poder lograr aumentar y tener esperanza aún en medio de las tormentas y de la tribulación. Me acuerdo cuando Jesús en un momento se sube a una barca, se va a dormir, y se desata una tormenta fuerte. Esto es el relato de Mateo 8. Y estaban los discípulos ahí intentando primero sacar el agua, remontar la vela, y después se les entran a quemar los papeles y se desesperan y el barco se entra a hundir y las olas así despierten a Jesús desesperado y salen los gritos, Señor, sálvanos que perecemos. Y Jesús estaba durmiendo tranquilo. Porque claro, él no tenía problema de ahogarse. Se caminaba por el agua el vago. Qué piola, vos podés venir con el salvavidas espiritual puesto, este tiene ángel, tiene las alas, viste, claro, pero lo otro humano, como nosotros, desesperado, viste, sálvanos que perecemos. Y otro le dice, hay otras versiones, otros pasajes que cuentan, no ves que perecemos, no te das cuenta, vos estás durmiendo, no te das cuenta que nosotros estamos acá. Y se ve que Jesús, no es que no se daba cuenta, es que el problema es tuyo. Entonces Jesús se levanta, ¿viste? Y ordena al viento, al mar, ya conocen la historia, se calma todo y los discípulos se quedan con la boca abierta diciendo, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces mi reflexión, mis queridos y amados hermanos, es cuando hay una iglesia que tiene como Dios, no a un Dios exitista, a un Dios de la prosperidad, a un Dios que siempre concede los caprichos de sus hijos. Cuando Dios... Tu Dios es el Dios de la esperanza. Cuando vos tenés un Dios verdadero que es el Dios de la esperanza, pero no es un Dios que te va a dar todos los caprichos, no es un Dios que va a responder todas tus oraciones vacías, aún sin pensar. Dios es el Dios de esperanza. Entonces Dios está formando tu carácter, Dios está trabajando con vos, aun cuando vos entendés que las cosas pueden ser difíciles. Estoy en medio de una tormenta, la expectativa de los hijos que estamos abundando en esperanza, no es que no vengan las tormentas, es cuando se desata la tormenta. Yo entro a prestar atención a ver cuál es el milagrazo que Cristo se va a clavar en 5 minutos, porque se trata de que esto se ha desatado para que se manifieste la gloria de Dios, y la tribulación se desata para que nosotros seamos formados en carácter, formados en fe, formados en la paciencia, formados en seguir creyendo aún en medio de la tormenta. Pero quienes tenemos al Dios de la esperanza y estamos llenos de esperanza aún en la tribulación, entendemos que Dios va a manifestar su gloria y daremos testimonio de eso, como los discípulos cuentan acá en la palabra de Dios. Bueno, sigo porque si no me demoro. Dice la palabra, recién leímos, que la paciencia, perdón, la tribulación produce paciencia. Claro, en semejante rock and roll que uno a veces está, cuando hay tribulación, cuando las cosas no salen como yo pensaba, cuando deudas, cuando enfermedad, cuando problemas en la casa, cuando las tormentas, las tribulaciones, y vos tenés el Dios de la esperanza, ahí lo que se produce es paciencia. Y déjame que te ilustre con el significado de la paciencia, porque algunos creen que quizás paciencia es no ponerse, no sacarse, no ponerse loco. Pero la paciencia es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. Paciencia es la capacidad que tiene una persona de sufrir y mantener la calma, y mantener el eje. De estar en el medio de la tormenta, como te digo, de la tribulación. Por eso la tribulación produce paciencia. Porque no es que se solucionó la cosa entre el paso 1 y 2, no. Es que en el medio de ese problema, cuando se desató la tribulación, yo puedo aprender a sufrirla. Con visión, enfocado, en esperanza, en este Dios, en quien confío, porque Él es fiel, porque Él prometió. Ahora, qué fácil que decirlo, ¿no? Claramente. Pero la paciencia es una de las virtudes que está ausente en el tiempo de hoy, en la iglesia de hoy. Porque, como les decía, somos muy exitistas y mientras más parece que gritamos, más le damos órdenes a Dios que cumpla con nuestros deseos ya. Sin embargo, Dios no lo hace, porque está formando otra cosa en nosotros. Dios está queriendo a veces que aprendamos a sufrir el momento necesario para aprender lo que tenemos que aprender, para que nuestra esperanza esté aún más fuerte en Él. Diga amén el que entendió lo que dije. El mensaje barato sería, orá, orá, que el Señor te va a sacar y te va a responder ya. Y yo te estoy diciendo el mensaje caro. Te estoy diciendo, el Señor quiere que aprendas a sufrir. Aprendas a pasar, a pagar el precio del propósito, a pasar la que tenés que pasar en esperanza, enfocado. Y eso es muy distinto. La paciencia es una virtud y un fruto del Espíritu que brilla por su ausencia, porque en realidad no hay esperanza verdadera hoy. La paciencia solo tiene sentido cuando hay esperanza. Porque, ¿para qué sufrir si no hay nada que esperar? ¿Por qué resistir si no hay esperanza? ¿Qué sentido tiene levantarse por la mañana si ya todo está perdido? Pero acá es donde viene, me parece, tremenda revelación, tremendo Cristo, el Espíritu Santo con su poder, a ponerse cerca tuyo. Y hoy yo me pongo cerca tuyo, me quiero poner ahora a orar con los que están orando y llorando sin haber recibido la respuesta. Acá es donde yo lloro con vos y ambos lloramos juntos sin haber recibido la respuesta. A los que estamos todavía con preguntas delante del Señor y el Señor no las ha contestado. Acá hay mamás que están orando por sus hijos, el llanto de la madre. la rodilla doblada y raspada de tanto orar de una madre que sufre por su hijo. Y sin embargo la respuesta no viene. Acá es donde, mi querida hermana, el Señor viene a decirte a través mío, es que permanezca tu esperanza, aprende a sufrir este momento porque el Señor va a ser fiel. Pero vos ahora tenés que aprender a confiar en el Señor porque nuestra esperanza está puesta en Él. Pero ahora que sufrimos, ahora que lloramos, ahora que intentamos, Señor, si fuera por mí, sacarlo de donde está, lo meto en la iglesia o no sé qué, a cambiarlo, y sin embargo no pasa. La mujer sigue orando y sigue esperando, y esa oración es la que hace que la esperanza venga. Es un proceso en el que estamos. Así podría hablar de hombres, de mujeres, de trabajadores. Así nosotros mismos como iglesia a veces sufrimos y luchamos por una sociedad perdida, por hombres y mujeres, por familias que están rotas, y decimos, ¿cómo puede ser que no entiendan, que busquen al Señor, que cambien, que dejen de hacerse daño? Y sin embargo, ahí estamos llorando muchos. Y ese dolor y ese sufrimiento está forjando la esperanza que tenemos en Dios, porque Él al final va a responder, pero mientras tanto nos toca llorar. Entonces, la esperanza que tenemos en Dios, que Dios sea Dios de esperanza, y que abunde la esperanza en nuestros corazones, es tener muy claro el proceso donde hay que mojar muchos pañuelos y esperar en el Señor. Y el carácter del cristiano, básicamente, mis amados, se forja acá y no se forja cuando descorchamos la bendición obtenida. La oración de manifestación más grande de la fe es la que continúa en la no respuesta. Es la oración que se continúa cuando uno no comprende. Es la oración de los héroes de la fe de Hebreos 11, de aquellos que mirando de lejos, de aquellos que saludaban algo que estaban visionando pero no lo tenían. Aún muchos, como dice el escritor de Hebreo, murieron sin haber conseguido, pero dice que Dios se goza de ellos porque eran hombres y mujeres no dignos para esta tierra, porque nunca cayeron en su fe puesta en el Señor, porque aún en los momentos donde había que ser paciente, ellos fueron más pacientes que nunca y entendieron al Dios de toda esperanza. Por eso también quiero hoy yo darte mis rodilleras, mi almohadoncito de oración. No vengo a decirte que Dios te va a contestar, vengo a decirte, vamos a seguir llorando juntos. Pero Dios sigue siendo el mismo Dios todopoderoso. Seguramente va a contestar, pero no somos hijos de Dios, ni creemos, ni nuestra fe está basada en la respuesta de Dios, sino en el ser de Dios, en que Dios es Dios más allá de lo que nos conteste. Entonces, cuando Dios mira a un hijo o una hija que no andan por los panes y los peces, sino porque han sido conmovidos por el Espíritu Santo y convencidos por el Espíritu Santo y nos hemos hecho sus hijos más allá de las circunstancias, entonces Dios se goza de mirarte y seguramente te dará lo que estás pidiendo y mucho más después. Número 3, parece que la paciencia, esta capacidad, produce prueba, produce que seamos purificados, produce un crecimiento espiritual tremendo, porque la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba, como leímos. Y en este sentido también el Señor está probando nuestros corazones y nuestro carácter. Pero los está probando no como si es malo o bueno o si se saca un 10 o un 0, sino que la prueba del Señor, las pruebas en el Señor son de purificación, son de crecer, son de que cada vez estés más a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es que como el oro se prueba con el fuego de la prueba. Y entonces después de que pase esa prueba, vos tenés una fe más pura y más perfecta porque has sido purificado a través de la prueba. Entonces, en realidad, esa tribulación que produjo paciencia, la paciencia produce una prueba, vos salís de ahí más puro que el oro y después entonces, al final, esa prueba produce esperanza. Y la esperanza, cuando llega al fin del proceso, entonces es una esperanza basada en Dios, en su carácter, en su verdad, basada en la palabra del Señor. Y eso es algo que no te lo quita nadie. Es algo que nos da razón de vivir, que nos da motivo para seguir adelante, que nos da motivo para predicar el Evangelio, que nos da motivo para seguir juntándonos, que nos da motivo para crecer, para criar nuestros hijos, que nos da motivo aún en medio de un país difícil, de una economía absolutamente complicada. Es una esperanza que está basada en Dios y por eso estamos abundando en esperanza en esta época. Hay que estar loco por la locura de la predicación para el 2022, Argentina, estar llenos de esperanza y diciendo qué linda que está la vida, che, me dan ganas de salir a trabajar, aguante el peso argentino, aguante, no sé, Villa Allende, Córdoba, aguante los negocios que tengo, aguante mi familia, aguante mi vida, aguante las cosas que me han sido dadas, ¿por qué? Porque tengo una esperanza que está puesta en el Señor de la esperanza. Y voy a terminar mientras le pido a los chicos que pasen, porque hay una cosa más, termino con esto. Hablando de la esperanza, ¿sabías vos que los muertos tienen esperanza? ¿Sabías vos que los muertos tienen esperanza? Sí, no, dicen algunos. ¿Qué tomó el pastor antes de venir? Porque ¿cómo será de groso que es el Dios de la esperanza? Que aún los muertos que han tenido abundancia en su vida de esperanza, aún de muertos, siguen teniendo esperanza en este Dios. Y vamos a decir, pará. Vamos de nuevo. Bueno, si te estoy diciendo que Dios es groso, en serio. Entonces me acordé, y ahora voy a hablar cortito, pero la segunda venida del Señor, cuando Él habla de la resurrección de los muertos, Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos, es el primero que resucita, pero es el primero que va a resucitar, después van a resucitar todos los que creyeron, porque Él vence a la muerte, y la resurrección de los muertos trae a todos los que murieron en Cristo de acá para atrás. Y me acordé de una parte en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, que te la cito, pero compenetrate en esto. Y tratá de mirar acá, porque la esperanza es tan grande que aún si tu mamá se murió, si tu papá murió, si algún hijo murió, si algunos parientes murieron, y aún nosotros que estamos acá tenemos la esperanza de ver al apóstol Pablo, de los muertos en Cristo de acá para atrás, porque la esperanza sigue hasta ahí. He aquí, os digo, un misterio, dice el apóstol. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De un momento a otro, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta. Y los muertos resucitarán incorruptibles, y los que quedamos seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, se cumplirá la palabra que dice, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón del pecado es la muerte y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos míos, amados, cierra el apóstol diciendo, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabés qué me imagino en un momento yo? ¿Sabés qué flashea acá? Porque aparte no deja de ser verdad. Es que de alguna manera, mientras nosotros estamos hablando, mientras pasan los años, ya van 2000 años después de Cristo, Cristo lo prometió, hay gente haciendo cola. Esa es la puerta, cuando suene la trompeta, hay gente haciendo cola. Son los primeros que murieron, los primeros apóstoles, y miles y miles. Ahí están los que se comieron los leones, los circos romanos. Ahí están tus parientes pasados. Están todos esperando que suene la trompeta, porque serán los primeros primeros que serán resucitados en Cristo. Serán los primeros que el Señor encuentre en el aire cuando venga ese arrebatamiento. Luego de todos esos muertos que están en esperanza, esperando la trompeta del Señor para cuando venga la segunda venida, ahí subiremos nosotros, los que quedamos, los que todavía estamos vivos, y nos vamos a juntar en una gran multitud de gente llena de fe y de esperanza. Los muertos llenos de esperanza, los vivos llenos de esperanza, y nos vamos a juntar con Jesucristo Todopoderoso, porque vivimos una vida en esperanza, y si morimos tenemos una muerte en esperanza. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Dios de toda esperanza! ¡Gloria a tu nombre! Ponete de pie y vamos a orar. Cerra tus ojos. Y quisiera ahora que renueves tu fe en el Señor. Cerra tus ojos, ya sea un pedido individual, un pedido familiar, aún un pedido cósmico. Este es el Dios en el que creemos, el Dios de toda esperanza. Abrí tu boca, Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros no tenemos visión, nosotros somos tan corruptibles, somos tan finitos, Señor, pero sin embargo, vos sos un Dios tan grande y nuestra esperanza está puesta en vos, Señor. Te estamos clamando ahora por nuestras cosas, por las individuales. Te clamamos por esta familia de la misión, te pedimos por Villa Allende, te clamamos por el país y por el mundo. Y gracias, Señor, porque podemos tener semejante esperanza. Gracias, Señor, por este ánimo que nos das hoy para que podamos mañana empezar a hacer más de lo que estamos haciendo y seguir con ese ánimo, con este estado de ánimo de esperanza. Has traído a la iglesia la misión para que estemos en un estado de ánimo de esperanza, porque todo lo podemos en Cristo, pero aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de los hermanos que están llorando por tristeza, por respuestas que no vienen, aún entendemos que el proceso termina en victoria y en alegría, porque estamos en medio de un proceso que termina en esperanza. Gloria a tu nombre, Señor. Alabamos tu nombre y te agradecemos, Señor.